Amén, amén, qué bueno. Hemos estado hablando acerca de un tema, tomamos una pausa del libro de Gálatas, vamos a regresar al libro de Gálatas dentro de unas 3 semanas más o menos. Pero en ese tiempo, hoy comienza lo que, si no me equivoco, lo que mucha gente considera el domingo de Ramos en nuestras tradiciones. ¿Estoy correcto o estoy diciendo lo que no es? Ah, ok. En nuestras tradiciones, si usted es de familia de tradición, ya sea católica o tradición religiosa, lo entendemos así, la entrada de Jesús a Jerusalén. Toda la gente le celebró, claro, la próxima semana, la semana siguiente lo crucificaron, pero por lo menos un día lo celebraron, dice la palabra de Dios, tristemente. Pero no estamos hablando solamente de eso, sino vamos a hablar de algo que nuestra iglesia, nosotros consideramos importante. Cada año, comenzamos el año pasado, pero años anteriores, hemos hecho algo especial, hemos hecho una ofrenda de sacrificio. Ya se dice, ahí va el pastor a hablar de dinero, ¿para qué viene a la iglesia? Como siempre yo le digo, quédese con su peseta en el bolsillo, no la quiero yo, ni la quiere Dios. No estamos hablando de dinero, estamos hablando acerca de la condición de su corazón. Le digo este lado, pues este lado no me cree. Estamos hablando acerca de la condición de su corazón. Y eso es lo más importante, que nosotros sepamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y por ponerle un tema le pusimos edificando en la roca. Edificando en la roca básicamente es el tema que nosotros vamos a tener este año. En junio, cada junio de cada año, nosotros hacemos una ofrenda especial, la hicimos el año pasado. Y es una ofrenda aparte de nuestros diezmos y ofrenda. Y no le estoy hablando una vez más, no estoy hablando acerca de la ofrenda hoy, pero es un evento que sí vamos a hacer y quiero que usted lo sepa, ¿no? Y le vamos a dar todo lo indicado para eso. Pero necesitamos tener un entendimiento de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. La mayoría de nosotros diría, bueno, pastor, el pastor se volvió loco, no sabe que hay crisis, que no hay empleo, ¿cómo ese hombre va a hablar de dinero? Una vez más, no estamos hablando acerca de dinero. Estamos hablando acerca de la condición de nuestro corazón. La mayoría de las personas se pierden lo que Dios puede hacer con sus vidas porque no entienden que Dios es un Dios que opera de una manera. Y porque nosotros queremos, Dios no va a cambiar. Usted sabe que la mayoría de la gente acepta cualquier cosa en la iglesia, menos el tema del dinero. ¿Cuántos de ustedes eran así? ¿Alguno de ustedes? No quiero ofenderlo, no estoy diciendo, si no quiere levantar su mano en su corazón, levántela, que la mayoría de nosotros éramos así. Es que no entendemos que es una cuestión de sacrificio, es una cuestión de lo que Dios desea que nosotros veamos cómo Él hace la cosa. Y vamos a ver un tema tan interesante hoy, porque se trata del rey David, un hombre que entregó tanto a Dios. Pero antes de eso, mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24. En una versión distinta le voy a leer, dice lo siguiente: por tanto, todo aquel que me oye estas palabras, Jesús hablando, acababa de compartir unas palabras, y las pone en práctica, es como un hombre prudente o sabio, en su versión puede decir, que construyó su casa sobre la ¿qué? Sobre la roca. Una vez más, por tanto, todo el que me oye estas palabras, es decir, las palabras que Jesús compartió, las verdades de la palabra de Dios, y las pone ¿por qué? Ese es el problema que la gente nunca entiende. La gente lee el versículo como le gusta oírlo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Dios va a proveer todas nuestras necesidades, pero nadie lee el versículo anterior que dice que al que siembra, Dios le va a proveer. No podemos tomar la Biblia y coger lo que me gusta. Me gusta que Dios me perdona cuando yo cometo un error, pero por el otro lado dice que seamos santos como Él es. La Biblia es una verdad con tensiones. Nos enseña a vivir la vida en la misericordia de Dios, pero aprender a corregir nuestra vida para hacerlo mejor. ¿Está conmigo? Es un sistema de tensión. Yo tengo misericordia para ti, pero necesito que tú mejores por este lado también. Y Dios crea esa tensión. Y Jesús acaba de decir, si ustedes construyen su vida, si construyen lo que yo le digo, si hacen lo que yo le digo, si escuchan lo que lo digo y hacen lo que yo digo, entonces estarán edificando su casa. ¿Sobre qué? Sobre la roca. Y eso es importantísimo que lo entendamos. La roca, luego Jesús vemos que Jesús explica que es el fundamento de que Él es el Hijo de Dios. Y se lo dice a Pedro. Pero nosotros necesitamos entender qué es el concepto de edificar su vida sobre la roca. Y eso es muy importante. que necesitamos tener un fundamento. Estaba viendo en televisión Discovery Channel y estaban hablando acerca del país de Dubái. ¿Saben lo que es eso? Dubái es un país que está en el Medio Oriente. Y Dubái es un país que vivía puramente de petróleo, pero ya el petróleo se está secando. Así que el príncipe de Dubái, un árabe, decidió construir unas construcciones inmensas para crear un país turístico, porque iban a perder la plata del petróleo. Ya no iban a ganar dinero por petróleo porque se estaba secando. Así que él decidió construir el sistema turístico más moderno que existe sobre el mundo ahora mismo. Y tal vez ustedes han oído la isla de La Palma, que es una palma que sale en el mar y en muchísimas islas, casas carísimas. También construyó el edificio más alto del mundo. Y se llama el Gorge Dubai. Y es una cuestión inmensa. Y cuando lo estaban viendo en Discovery, para poder edificar un edificio de esa magnitud, tuvieron que taladrar hacia el fondo de la tierra casi la mitad del tamaño de la estructura hacia arriba. Imagínese usted, fueron tan profundo hacia abajo como el edificio iba a subir hacia arriba. Jesucristo está diciendo la misma cosa. Si usted quiere edificar su vida en las verdades de la palabra de Dios, va a tener que hacer que eso entre en su vida tan profundo como alto usted quiere ir. Si usted quiere una vida mediocre cristiana, pues solamente haga un huequito y échele una semillita. Si usted quiere una vida cristiana exitosa y mejor, entonces usted hace un sistema de raíz más profundo. Y esa es la importancia de nosotros entender. Entender qué es lo que Dios desea para nuestra vida. Y hay un versículo tan interesante. Vaya conmigo, nos vamos a concentrar aquí. Primera de Crónicas, capítulo 29. Ahí nos vamos a concentrar. Usted mismo vaya inmediatamente si desea. Primera de Crónicas está en el Antiguo Testamento, después del libro de Reyes. Primera de Crónicas, capítulo 29. Una historia muy interesante. Déjeme leer el versículo 10 primero. Dice aquí: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Una vez más, dijo aquí, y asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová. Deténgase ahí. Primero déjeme explicar. El Antiguo Testamento, para los que no lo saben, es una expresión física de lo que iba a ser el Nuevo Testamento en términos espirituales. Por si no entendió lo que dije, déjeme explicarle, no para insultar su inteligencia, sino que el Antiguo Testamento era una expresión física de lo que espiritualmente iba a suceder. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, viene una historia donde el pueblo de Israel está muriendo porque una serpiente, viene una plaga y la serpiente los está matando. Dios le dice a Moisés: Moisés, yo necesito que tú levantes una cruz en el desierto y cuando vean la cruz serán salvos. Vayamos al Nuevo Testamento. Jesucristo dice de sí mismo: Yo se le he levantado como la cruz en el desierto. Y cuando nosotros vemos a la cruz, ¿somos qué?
Salvos.
Son expresiones físicas de lo que sucede espiritualmente en el Nuevo Testamento. Y eso sucede vez tras vez. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, como vamos a ver ahora, el templo era un lugar físico. Luego vamos al Nuevo Testamento y Pablo dice que nosotros somos el templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ya Dios no habita en un lugar solamente. En el Antiguo Testamento la gente no andaba y se comunicaba con Dios. Solamente un hombre, una vez al año, el sumo sacerdote, entraba a un lugar especial dentro del templo y hablaba con Dios. Y ahí se acababa la cosa. Pero en el Nuevo Testamento ya no es así. El Antiguo Testamento es una expresión física de lo que el Nuevo Testamento vendría a ser. Al nosotros entender eso, esa historia va a tener mucho sentido para nuestra vida hoy día. Porque el rey David hace lo siguiente. El rey David dice aquí: Asimismo se alegró mucho el rey David y ¿qué dijo? Y bendijo a Jehová. Muchos de nosotros, hermano, Dios le bendiga, le damos una ofrenda a alguien, bendecimos a alguien, ayudamos a una persona, esa persona se siente bendecido. ¿Está conmigo, hermano? ¿Usted se siente bendecido alguna vez? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Si Bill Gates, ¿saben quién es Bill Gates? Uno de los hombres más ricos del mundo. El segundo más rico del mundo es un hombre mexicano, que se me olvidó el nombre, el dueño de Telemex, ya usted sabe. Averigo por ahí. Así que, si ese hombre lo llama y le dice: ¿Sabes qué? Qué bueno, ustedes son amigos, usted en su condición actual y él en su condición de multimillonario. Y usted dice: ¿Cómo bendigo yo a mi amigo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? ¿Alguna vez ha tenido usted un amigo con tanta plata que usted no sabe para qué le voy a regalar? No necesita nada. Tiene 5 veces más plata de lo que yo tengo. Tiene muchísimas cosas. Uno ni sabe cómo bendecir a la persona. ¿Entienden lo que estoy diciendo o estoy hablando yo solito? Eso es lo que David se encuentra aquí. ¿Cómo nosotros bendecimos a Dios? Si en la casa de Dios las calles son de oro. Si Dios es el creador del universo. Si Dios es el que sostiene nuestras vidas y nos da aire. ¿Cómo es posible que yo, una criatura con limitaciones, puedo entonces bendecir a Dios? Fíjese lo siguiente, la mayoría de gente dice, bueno, yo bendigo a Dios con mis palabras. Yo vengo aquí, Dios te bendigo, qué bueno eres. Sí, es verdad, no es una mala forma de bendecir a Dios. Pero sabemos que las palabras no siempre son lo que uno dice. Imagínese que una persona de ustedes venga con hambre y le diga, ay, tengo un hambre terrible. Ay, Dios te bendiga, tú no te apures, te vas a satisfacer y te vas por ahí. No bendeciste, le dijiste muchísimas palabras, pero el hombre tiene hambre. Porque las palabras no necesariamente cumplen el propósito, sino las palabras con las acciones. Las palabras con las acciones. David hace algo muy interesante. Mucha gente dice, sí, David bendijo a Dios por lo que dijo. Pero no, dice aquí, bendijo a Jehová primero y luego dijo. ¿Lo está viendo el versículo? Dice aquí, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David. Es decir, que David trajo una bendición anteriormente de decir lo que dijo hacia Dios. En los 9 versículos anteriores, David y el pueblo de Israel hizo algo que bendijo a Dios. ¿Qué es eso? Tiene que ver muchas veces con nuestra vida. Necesitamos ver cuál fue la expresión que sucedió en ese momento para entender lo que sucede. Porque muchas veces somos como ese hombre. 2 amigos se encuentran en la calle un día y se encuentra ese hombre con su amigo. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué te pasa? Tenía el rostro todo triste. El hombre estaba medio lloroso. No, que se murió mi tío. Ay, qué triste. Sí, sí, pero me llamaron los abogados y me dejó una herencia. Bueno, qué tremendo que te dejó una herencia. Sí, me mandaron un cheque por $40,000 hace 3 semanas. ¡Wow! $40,000. ¡Qué tremendo! ¡Qué bien! Sí, sí, pero el hombre no entiende, el amigo, porque sigue triste. Sí. Y la semana pasada me mandaron uno por $150,000. ¡Wow! Tú eres un hombre bendecido. ¡Qué tremendo! ¡Qué bueno fue eso! Sí, sí. Y el amigo, ¿pero por qué estás triste? Es que esta semana no me han mandado nada. Muchos de nosotros somos como ese hombre. Yo sé que yo lo he hecho. Que cuando la cosa buena comienza a funcionar, como que uno no quiere que se acabe. Y cuando se acaba, no somos agradecidos por lo que tuvimos. Y necesitamos ver a Dios en ese proceso. No como el tío que se murió, sino como una persona agradecida. De que solamente estamos felices con Dios cuando Dios está haciendo lo que nosotros queremos. Yo sé que no tengo muchos amenes en eso, pero no se preocupe. Ahora lo arreglamos. Dios desea que nosotros seamos hijos agradecidos. Que nosotros tengamos el deseo de ver cómo las cosas funcionan. Amén, hermanos. Llevé a mis hijos, teníamos mucho tiempo ahorrando de a poquito plata para llevar a mi hijo a Disney. Siempre había querido ir y yo tampoco había ido. Entonces yo le dije a mi esposa, ok, vamos a ahorrar, y comenzamos a ahorrar. Y ya por fin llegó ahora sus vacaciones y lo llevamos a Disney por primera vez. Tiene 5 años, casi 6 años. Tenemos uno de 2 años y medio y la bebé, que va a cumplir 1 año ya la semana que viene. Y entonces pues salimos, fuimos a Disney, estamos ahí. La cuestión es que ustedes, si han ido a Disney, eso es una cantidad de gente, todo el mundo caminando. Yo le dije a mi esposa, yo no vuelvo a Disney hasta que tengan como 20 años los muchachos. Así que fuimos y lo llevamos y empuja el coche para acá. Y mi hijo, súbete acá. Y no, yo no quiero subirme, y mi hijo, y uno para acá. Y hasta que por fin mis hermanos, me descalenté, como dicen, muchacho, yo te traje para acá, pagué toda esta plata, te estoy llevando para arriba y para abajo y no te quieres subir en nada. Yo soy el único que ha hecho eso, no me dejen sentir mal, por favor. Me desesperé, porque uno con tanto corazón ahorramos la plata para llevarlo, para que se disfruten, y después no querían disfrutar de nada. Y luego en el viaje, pues ya su mamá le habló, no, mi hijo, que tu papá, y tienes que estar agradecido. Y ya estaba todo, me decía gracias por todo después de ahí. Gracias, daddy, thank you, daddy. Ya, está bien. Pero muchas veces nosotros somos de esa forma, que no vemos lo que Dios está haciendo. ¿Cómo podemos bendecir de retorno a aquel que lo tiene todo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Cuatro cositas que el rey David nos va a enseñar en esa historia, en Primera de Crónicas. Número uno, de cómo bendecir a Dios. Vaya conmigo y vamos a leer versículo 1 y versículo 2 del capítulo 29. Dice así: después dijo el rey a toda la asamblea, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce. Y continúa hablando de diferentes piedras preciosas y diferentes materiales. Deténgase ahí. El rey David acaba de decir lo siguiente: mi hijo Salomón fue elegido para construir el templo, la casa de Dios, físicamente en aquel entonces. ¿Qué pasó? El rey David, era el deseo más grande del rey David construirle el templo a Dios. Pero el rey David tenía mucha sangre en sus manos. Había matado a un hombre, había fornicado, había hecho muchísimas cosas feísimas. Y Dios, ¿sabes qué? Tú no vas a tener el privilegio. Tu hijo lo va a tener el privilegio. Pero lo que yo quiero que tú hagas es que tú ayudes a tu hijo a construir el templo, que le consiga lo que él necesite. Y eso es lo que el rey David está haciendo en ese momento. Y el versículo 2 dice algo tremendo. Dice: yo con todas mis, ¿qué? Mis fuerzas he preparado. Punto número 1 es: ¿cómo bendecimos a Dios? Con esfuerzo. ¿Cómo bendecimos a Dios? Con esfuerzo. Y esfuerzo es una palabra muy interesante, porque el esfuerzo tiene que ver con un sacrificio personal mucho más allá de lo que yo realmente siento que puedo hacer. Y David dice: yo me he preparado con mucho esfuerzo. Es decir, le he puesto empeño para que mi hijo tenga lo necesario para construir para la casa de Dios. Y muchos de nosotros necesitamos tener ese corazón, hermanos. Tener el corazón de hacer el esfuerzo para que tengamos lo que Dios desea. Nosotros hicimos el esfuerzo, ahorramos por varias semanas. Yo hice un trabajo extra por otro lado para tener la plata para llevar a los muchachos a Disney. Porque yo amo a mis hijos. Claro, perdí el amor un día ya, pero yo lo amo. Y hice el esfuerzo para que ellos lo tuvieran. Y de la misma forma, cuando nosotros amamos a Dios, de la manera que bendecimos a Dios, es haciendo un esfuerzo. ¿Cómo hacemos el esfuerzo? Bueno, yo no sé, bueno, estornudo dos veces en la mañana. Ay, ya no voy a la iglesia, tengo una gripecita que me vino. Podemos hacer cualquier excusa, o puedo hacer el esfuerzo de bendecir a Dios. ¿Está conmigo? Puedo hacer el esfuerzo de diferentes cosas. Hay temporadas donde Dios nos pide cosas en nuestras vidas. Y debemos hacerlo y ver lo que Dios va a hacer. Yo recuerdo una temporada, mi esposa no es mañanera, para nada. Nosotros somos al revés. Yo llego ya listo para dormir y ella quiere hablar. Y yo me despierto en la mañana para que todo el mundo, vamos arriba. Y ella está queriendo dormir, la pobre. Aunque se despierta tempranito con la niña. Pero tenemos dos relojes completamente distintos, ¿no? Pero yo recuerdo una temporada donde Dios le habló a ella acerca de levantarse todas las mañanas a las 5 de la mañana a orar. Y ella lo hizo por una temporada. Y yo estaba muy orgulloso de ella, porque yo sabía cuán difícil era para ella físicamente, porque no es su cuerpo normal, no le ayuda. Dios no le pidió que se acostara a las 11 de la noche orando, porque ella lo hace facilito, se queda despierta a cualquier hora. Pero en la mañana se le hace más difícil. Y fue una temporada de su vida. Y Dios le habló, Dios la llevó a otro nivel espiritualmente. Y muchos de nosotros necesitamos ver eso, que toma un esfuerzo de nuestra parte. David dice aquí que se preparó con un esfuerzo. Dice que puso todas sus fuerzas. Yo con todas mis fuerzas me he preparado para la casa de ¿quién? De Dios. Con esfuerzo. Y esfuerzo tiene que ver realmente no con un proceso calculado. Por ejemplo, un proceso calculado es una persona que sabe matemáticamente, bueno, si me dan $100, 10 son el diezmo, 15 van para ese bill, 50 para eso y ya. Y ahí, un esfuerzo calculado, todo funciona. Pero un esfuerzo en esas vidas es dar a Dios en nuestra condición, sabiendo que Dios es el único que nos puede ayudar con eso. Un ejemplo, hay un ejemplo en la palabra de Dios donde una viuda, Jesucristo está en el templo y viene una viuda, y ustedes conocen la historia, y echa dos monedas, Inmediatamente la viuda echó las dos monedas. Jesucristo dijo: esa señora ha dado más que todo el mundo que está aquí. Los discípulos dijeron: no, se volvió loco Jesús. Maestro, ¿cómo así? Esa señora echó dos monedas que no valen nada. Y Jesús tuvo que explicar el concepto de sacrificio y esfuerzo. Las dos monedas para esa señora representaba absolutamente todo lo que ella tenía. Mientras que para cualquier otra persona tal vez era lo que le sobraba, la limosna, lo que podía dar, no un esfuerzo. Y el concepto de esfuerzo es bíblico en la palabra de Dios. Es tremendo y es importantísimo en la palabra de Dios. Dios apremia el esfuerzo en nuestras vidas. No solamente financiero, repito, no es una condición financiera, es una condición de nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos haciendo para bendecir a Dios? Hacer las cosas con empeño, bendice a Dios. Punto número dos, ¿cómo bendecir a Dios? Punto número dos, ¿cómo bendecir a Dios? Lea conmigo versículo 3, dice lo siguiente: además, aparte de lo que ya he conseguido, es decir, el rey David ya había conseguido plata, oro, piedras preciosas, mármol, absolutamente todo lo necesario para construir el templo, las maderas más hermosas y duraderas de aquel entonces. Pero dice lo siguiente: además y aparte de lo que ya he conseguido, ¿por qué? Dígalo conmigo, ¿por qué? Por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo lo de oro y la plata que poseo. Escuche bien lo que acaba de suceder. David no solamente juntó todo lo que podía conseguir, sino que dice: por amor que yo le tengo al templo de Dios, porque quiero que Dios tenga un lugar donde la gente pueda adorar su nombre, donde Él pueda ser exaltado, yo de mi propio bolsillo le voy a dar. ¿Cuánto le dio? Todo el oro y la plata que tenía. Y sepa lo siguiente: hasta ese entonces era el rey más poderoso y más rico que había tenido el pueblo de Israel. Yo no le estoy pidiendo que se quede todo, ni Dios tampoco. Pero Dios le está pidiendo a usted que sea algo con un esfuerzo. Punto número dos, pero que ese esfuerzo venga con amor. Que ese esfuerzo venga con amor. Porque así va a ser la diferencia. Yo tenía 13, 14 años más o menos, mis amigos me llevaban unos 3 años, 16, 17 años. Estábamos en República Dominicana y nos habíamos mudado. Nuestra iglesia comenzó en la parte afuera de un car wash. Teníamos un car wash, no nosotros, sino un señor tenía un car wash, y los domingos cerraba. Así que los domingos nosotros pues poníamos silla en la parte afuera del car wash y hacíamos nuestra iglesia. Así comenzó la iglesia ahí en República Dominicana. Y cuando estábamos ahí, luego conseguimos un edificio, un aula en una universidad, al lado de una universidad, y nos prestaron y estaba todo destruido. Así que fuimos todos los jóvenes ahí con energía, vamos a limpiar, vamos a echar agua en el piso, vamos a pintar las paredes, y llegamos y estamos ahí. Pero del grupo de jóvenes solamente éramos un grupo de como 10 en aquel entonces, llegamos 3. Mi amigo Modesto, Pastor Modesto Sedano, mi prima Katie, que ahora vive en Estados Unidos, y yo. Y estamos ahí y en uno estamos pintando, ¿no? Y mi amigo Modesto comienza a preguntar: ¿y dónde está Benny? Diciendo el nombre. ¿Y dónde está fulano? ¿Y dónde está aquel? Y se molesta y deja de pintar y dice: no, yo me voy también porque nadie vino. Y lo interesante de la historia no es el hecho de que él estuviese haciendo eso, sino que su esfuerzo vino porque él pensó que sus amigos iban a estar ahí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y no su esfuerzo vino porque yo realmente quiero hacer esto. Deseo ser parte de ese proceso, y eventualmente él sí se quedó y es buena gente. Pero esa historia es interesante porque muchos de nosotros a veces hacemos un esfuerzo porque otra persona me va a ver. El esfuerzo tiene que ser con amor. El rey David lo hizo con amor. Si usted le va a dar a Dios, dice la palabra de Dios, que lo proponga en su corazón. La primera cosa, mi esposa es testigo, yo tengo una nota de apuntes económicos. Todo, cada vez que me pagan, cada vez que llega el dinero a la casa, yo hago un apunte, digo cuántos biles hay que pagar y todo. La primera cosa, no que pago, sino que saco aparte porque quiero dársela a Dios, es el diezmo. Ahora se puede decir: bueno, pero si tú tienes. No, yo no siempre he tenido. Ella y yo no siempre hemos tenido. Pero nunca le hemos dejado de dar a Dios lo que le pertenece. Ahora usted se pregunta: bueno, pastor, sí, pero eso, yo he sido tentado a no quererlo dar, porque veo que hay necesidad, que no hay comida en la refri, que tal vez vamos a estar por otro lugar, que tal vez no hay gasolina en el automóvil. Gracias a Dios ya son cosas que no necesariamente estamos luchando en ese tiempo en nuestras vidas. Pero yo recuerdo esos días y le digo a usted algo, y se lo digo como testimonio. Y aunque yo soy joven, tal vez usted es mayor que yo, cuando mi mamá me enseñó el concepto de diezmar, yo tenía, póngase usted, 8 años más o menos, y ella me daba 10 pesos en aquel entonces, cada semana, 10 pesos para la semana, ir al colegio, comprar mi merienda y hacer lo que yo quería hacer. 10 pesos, yo sacaba un peso y lo echaba en la escuela dominical. Y nunca, nunca, nunca se me olvidó el concepto de dar a Dios. Dios ha tenido que trabajar en otras áreas en mi vida. Pero el esfuerzo no lo hago por ser un esfuerzo calculado, sino por amor. Porque Dios quiere bendecirte a ti. Escucha lo siguiente, en este tiempo de necesidad, la cosa más importante que tú puedes, el error más grande que tú puedes cometer es dejar de darle a Dios por quererte quedar con esa plata en los bolsillos, por temor. Y lo digo sin temor, si usted no quiere volver a esta iglesia porque yo le dije eso, está bien, yo tomo ese riesgo. Pero se lo voy a decir porque Dios tiene un plan para su vida. Y el usted no escuchar eso es algo que puede afectar su vida para siempre. Usted tiene que saberlo, que Dios tiene un interés en sus vidas. Si yo le puedo contar miles de ejemplos de cómo Dios nos ha bendecido a nosotros por hacer el esfuerzo. Ustedes conocen la historia, cuando Dios nos dijo que diéramos cierta cantidad, meses después, Dios nos ayudó a comprar una casa y nos ayudó a comprar y hacer otras cosas en nuestras vidas. Pero siempre ha sido por la fidelidad y hacer el esfuerzo en amor. Y ser constante, eso es uno de los puntos que vamos a ver ahora. Y es importante que nosotros veamos eso, que el esfuerzo se haga en amor. ¿Cómo bendecir a Dios? ¿Cómo bendecir a Dios con nuestras ofrendas, con lo que Él está haciendo? Punto número 3, dar con un corazón fiel y dispuesto. Dar con un corazón fiel y dispuesto. Atiendan esa secuencia de versículos. Vaya al versículo 5 en su Biblia. Miren lo siguiente. Versículo 5 está mencionando oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. Y luego David, el rey David hace una pregunta. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda? Diga la palabra conmigo. ¿Ofrenda qué? Voluntaria. Dígalo conmigo. ¿Ofrenda? ¿Y quién quiere hoy hacer ofrenda voluntaria de Jehová? Sigo leyendo. Entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, los jefes de millares y de centenas, administradores, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron ¿cómo? Mire, mi hermano, aquí nadie le va a mandar un bill a su casa, bill de la iglesia de la roca. El hermano fulano nos debe tanto. ¿Eso es una cuestión qué? Eso es entre usted y Dios. No me lo inventé yo, lo estamos leyendo directamente de la palabra de Dios. Lo más importante de todo es que comienza diciendo lo siguiente. Luego que el rey David, el versículo anterior, ¿quién dio todo primero? El rey David, el jefe, el líder mayor. Yo soy el primerito en que voy a dar en este lugar. Pero luego comienza a decir lo siguiente. ¿Quién va a dar ofrenda voluntaria? El rey David no estaba obligando absolutamente a nadie a dar. Y dice que los jefes de familia, los príncipes de las tribus, los jefes de millares y de centenas, los administradores dieron, ¿cómo? Ofrenda voluntariamente. Todo el que es líder en este lugar debe estar diezmando y ofrendando. Y lo digo porque yo no estoy chequeando el nombre, voy a chequear si fulanito dio su diezmo. Ese no es mi trabajo. Una vez más, eso entre usted y ¿quién? Usted nunca va a recibir una llamada mía diciendo, mira hermano fulano, chequeé aquí en la lista y no vi que usted dejó la plata ese domingo. Eso es entre usted y Dios. Una ofrenda voluntaria. ¿Cómo bendecimos a Dios? Haciendo un esfuerzo. Haciendo un esfuerzo en amor. Y haciéndolo voluntariamente. Hay que tener un corazón dispuesto. Hay que tener un corazón fiel. Un corazón constante. Imagínese si yo le digo a mi esposa, ay sí mi amor, yo te quiero muchísimo. Qué bueno que estamos casados. Mira, aquí te voy a dar $5 para la comida de hoy. Y nos vemos dentro de 2 meses. ¿Usted cree que ella piensa que yo la amo? Pues nosotros se lo hacemos a Dios a cada rato. Y luego le decimos a Dios, bueno Dios, ahora la cuestión está difícil, mira cómo es que un Diosito que existe y mira cómo me maltrata. La gente siempre le echa la culpa a Dios. Y no le estoy acusando a usted, yo lo hacía también. Yo lo hacía también. Lo que yo le estoy compartiendo a usted es una realidad de lo que yo he vivido en mi vida. Yo no estoy aquí para apuntarle el dedo a usted, sino para decirle, no cometa este error. Porque el efecto negativo es tremendo en nuestras vidas. El efecto negativo es algo horrible en nuestras vidas. y necesitamos saber lo que Dios desea para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que seamos obedientes en las dos formas, que seamos personas constantes. Yo recuerdo luchando con Dios, diciendo: Dios, nosotros, mi esposa y yo hemos estado diezmando ya por años, y mira, estamos luchando con eso y con aquello. Y muchas veces toma un tiempo el proceso, porque Dios está preparando mi corazón. Dios no es una maquinita ATM de plata en el cielo. Si le echo $20 hoy, tal vez mañana ya se multiplica la cuestión y yo voy y saco mi plata. No lo es, sino es una inversión. La palabra de Dios describe nuestro esfuerzo y lo que damos como semilla. ¿Cuántos de ustedes plantan una semilla de mango hoy y mañana de almate está dando mango? Ninguno, ¿verdad? Porque es un proceso constante, es un proceso de dar, es un proceso de ver, de trabajar. Estaba visitando al hermano José en su casa y él tiene plantas de fruta en su casa y me está hablando de que una de esas plantas pues ya llevaba años que la cuestión no daba y ya estaba listo y la iba a cortar y no sé qué otra cosa, pero tomó tiempo y ya la planta está dando frutas, ya la planta está dando el fruto que es necesario. Y claro, es que quedó viva porque el hermano José le dijo: ¿sabes qué? Te corto si no echas algo. Pero nosotros, Dios nos está viendo de esa misma manera. La constancia, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vemos, tiene que verse en nuestras vidas. Dios no ve una cosa hoy: ¡ay, qué bueno que vino el hermano a la iglesia hoy! Ya el resto de su vida está bendecido. Es un proceso de constancia. Si queremos un buen matrimonio, necesitamos ser constantes. Si queremos hijos buenos, necesitamos ser padres constantes. Si queremos ser buenos empleados, necesitamos ser gente, ¿qué? Constante. Vaya y pídale un aumento de salario a su jefe cuando usted va el lunes, va el martes y no vuelve hasta el lunes siguiente. Entonces el martes va donde el jefe y le dice: deme un aumento. ¿Se lo dan? Entonces, si nosotros los seres humanos entendemos lo que es una persona constante y sabia, ¿usted cree que Dios no lo entiende también? Mis hermanos, Dios, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y necesitamos saber lo que Dios desea. El rey David sabiendo de todo su corazón lo que Dios había puesto en sus manos. Último punto, punto número 4. Hemos visto 3 puntos: dar con un esfuerzo con amor, con un corazón fiel y dispuesto. Y número y último, dando a Dios ¿con qué? Con gozo. Dando a Dios con gozo, con alegría en nuestro corazón. Con alegría en nuestro corazón, mis hermanos. Dice versículo 9 del capítulo 29, dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿cómo?
Voluntariamente.
Voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Una vez más, ¿cómo? Y esa es la alegría que da nuestro corazón. Esa es mi alegría. Si usted da en esta iglesia, porque el pastor se paró aquí y le habló por 30 minutos de que tiene que echar plata en la canasta, entonces lo está haciendo de una mala forma. Tiene que hacerlo porque en su corazón usted honestamente cree que está haciendo lo que Dios le está pidiendo que haga. Y lo está haciendo, ¿cómo? Voluntariamente. Voluntariamente. Mi esposa y yo tuvimos la tristeza de visitar una iglesia donde sucedió algo feísimo que hasta hoy en día ha marcado mi corazón. Estamos visitando, mi esposa estaba ministrando en la alabanza y la adoración. En aquel entonces yo no predicaba ni nada, estaba cuidando a los niños. Ella estaba ministrando en la alabanza y la adoración y había un predicador invitado. El predicador invitado, luego que mi esposa ministra, se pone de pie y por media hora obligó a la gente a que echara plata en la canasta. Y hasta que la persona no echara la cantidad de dinero que él dijo, no se cayó. Llegó a un punto que yo le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Yo no aguanto esta cuestión. Vámonos de aquí o yo me voy a parar y le voy a echar, pero no en la canasta. Porque es tan contrario a lo que la palabra de Dios dice. Tan contrario. La palabra de Dios desea que nosotros, de nuestro propio corazón, con amor, bendigamos a Dios con lo que Dios ya nos dio, mis hermanos. ¿Está conmigo? Es una ofrenda voluntaria, es un proceso voluntario. Lo que yo hago en Dios, visitar a la iglesia, llamar a un hermano, compartir el esfuerzo que yo hago, lo hago de manera voluntaria. Porque cuando lo hago de manera voluntaria, entonces ¿sabes qué? Trae gozo a mi vida. ¿Sabes qué? No lo di por obligación. Dios lo di porque yo quería darlo. Porque cuando usted lo da con tristeza o lo da por obligación, lo echa y luego está pensando: wow, ¿qué fue lo que hice? Esos 20 yo lo tenía que... ¿No le ha pasado, mis hermanos? Se va como preocupado porque no se propuso en su corazón. La palabra de Dios dice: hágalo luego, antes de usted entrar aquí a tu iglesia y sentarse, la palabra de Dios dice, de lo que se propuso en su corazón. Es decir, en mi caso, yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a dar hoy porque Dios ya me dio. O ¿sabes qué? Hoy no voy a dar, yo di la semana pasada y yo la semana que viene sí yo doy. Es igual, mis hermanos, porque usted se propuso en su corazón. Eche o no eche. ¿Está conmigo? Y esa es la importancia en nuestras vidas. Que hagamos las cosas que Dios nos pide con esfuerzo, un esfuerzo en amor. Que lo hagamos fiel y constante y que nos regocijemos al final. ¿Cómo se relaciona eso al sacrificio de Dios? La semana que viene vamos a celebrar la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Jesucristo es un esfuerzo. Él no tenía que morir por nosotros. Era un rey, el príncipe de los cielos. No tenía que hacerlo. Pero lo hizo por amor, por nosotros. Y lo hizo constante. No dudó en su compromiso. Se mantuvo hasta el final de su compromiso. Y hoy dice la palabra de Dios que Él se regocija cada vez que uno de nosotros da su vida a Dios, cada vez que uno de nosotros entra en el proceso de Dios. Cuando estemos en la Semana Santa, veamos la Semana Santa como un proceso de esfuerzo y regocijo. Amén, hermanos. Que cuando nosotros hacemos un esfuerzo por algo y vemos los resultados, eso trae gozo a nuestras vidas. Trae tremenda emoción a nuestras vidas cuando hacemos un esfuerzo por obtener algo en nuestras vidas. ¿Cómo edificamos en la roca? Lo edificamos de esa manera. Vamos a hacer que el reino de Dios avance en nuestras vidas. Si Dios te habló en ese día, dale un aplauso al Señor, bendiciéndole. Qué bueno es Dios.